Universfarad, el universo judío en el mundo académico.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a la profesora Elvira Martín Contreras. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú trabajas en el CSIC, ¿verdad? En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Sí, así es.
Y tu tema estrella es la literatura rabínica.
Bueno, sí, me dedico a la literatura rabínica, más concretamente a procedimientos, a los recursos hermenéuticos, las conocidas como midot, y también me dedico a la masora.
Bueno, esto va a requerir que nos lo expliques un poquito porque no todo el mundo está familiarizado con este término, ¿no? Con estos términos, por ejemplo. Vamos al primero de ellos, las midot. ¿Qué son las midot?
Pues serían las reglas de interpretación. Y, bueno, se conocen tres colecciones tradicionales que aparecen recogidas en la literatura rabínica, que serían las siete reglas adscritas a Gilel, las 13 reglas adscritas a Rabí Ismael y las 33 reglas de Rabí Eliezer.
Cuando hablas de reglas de interpretación, ¿a qué se refiere? ¿Sobre la lectura de textos
pues
sagrados?
Sí, para serían mecanismos que permiten, que se usan para la interpretación, ¿no? Yo, por ejemplo, hice mi tesis doctoral sobre las reglas que aparecían en el Midrash Génesis Rabá. Entonces, lo que yo hice fue, pues, analizar el Midrash para intentar, para detectar que cuáles de estas reglas eran utilizadas y cómo se utilizaban, ¿no? Por ejemplo, uno de los principios sería el Kal Vahomer o Argumenta Fortiori, que este es el que pongo como ejemplo porque es algo que tenemos muy incorporados, ¿no? Que también se encuentra en la lógica griega, que sería el de, si esto es así, ¿cuánto más? Ese cuánto más, ¿no? Es una de esas reglas. Entonces, bueno, dentro de la literatura rabínica, todas las opiniones y todas las interpretaciones, siempre que estén bien argumentadas, son aceptadas. O sea, no es que se esté interpretando un versículo bíblico para deducir algo y se diga, y esta es la interpretación que prevalece, ¿no? Sino que todas las opiniones son aceptadas. Entonces, a veces a un versículo, pues, se le sacan diferentes interpretaciones.
O sea, si entiendo bien la discusión esta de las Midot, por ejemplo, es sobre la metodología. O sea, ¿cuál es la lógica subyacente y después
sí,
ya...?
Digamos, efectivamente, más que la deducción final, lo importante sería la metodología. Y de hecho, los pocos casos que se encuentran de no aceptación de una interpretación tiene que ver con la metodología utilizada.
O sea, lo que nosotros, digamos, en el lenguaje moderno es cómo se argumenta una cosa, ¿no? ¿En qué se sustenta? Vendría a ser la parte de la metodología científica de, sí, del análisis bíblico.
Sí. Realmente es muy científico.
Lo que pasa
y no
que
se puede interpretar cualquier cosa siempre y cuando no haya un proceso importante, ¿no? O sea, que esté bien argumentado y bien usado.
Bueno, tú comentabas que estas discusiones están en la base de la metodología y no de la interpretación misma, porque siempre las interpretaciones son abiertas y siguen produciéndose. O sea, sobre el mismo párrafo o versículo de la Biblia sigue generando textos de comentarios y de interpretaciones en cada generación, ¿no?
Efectivamente, y por eso, porque se diferencia, yo creo, que la interpretación en el judaísmo se interpreta de la de otras religiones, por ejemplo, en el Islam, donde sí que hay como, digamos, la que sería, ¿no?, la correcta, aunque continúe realizando su interpretación. Pero aquí todo tiene cabida si está bien argumentado.
Bueno, también igual es porque solamente hay una base para todo, o sea, todo está concentrado en el Pentateuco, ¿no?
Uh-huh.
Y eso no se toca, eso es el Santa Santorum y después todo lo demás, la Mishnah, el Talmud, todos los Tosafot y los comentarios, pues son distintas capas de la cebolla, pero el corazón está allí.
Efectivamente, es la actualización, la puesta al día, digamos, cómo aplicarlo a la vida del día a día. Y por eso es esa constante interpretación, pero como tú bien dices, la base es inamovible e intocable.
Uh-huh. Bueno,
y ahí se relaciona con mi otro tema de investigación, que es la masora.
La masora, que, bueno, la palabra masora vendría a ser tradición, pero ¿a qué se refiere?
En un sentido amplio es tradición, pero en un sentido técnico es el nombre que recibe el conjunto de notas textuales que se escriben en los márgenes del texto bíblico hebreo y que aparecen en los manuscritos que al ir con masora se denomina, pues eso, Biblia masorética, ¿no? Porque aparece con su masora.
Uh-huh. Es como la edición científica de un libro con sus notas al pie. Pero,
bueno, sería más bien, por eso decía que se unía con lo de que el núcleo es inamovible, la finalidad es mantener el texto bíblico sin alteración.
Uh-huh.
Puesto que es sagrado, no se puede cambiar. Entonces, hay digamos, desde un punto de vista más lingüístico, pues hay incorrecciones gramaticales, hay veces que el sujeto no concuerda con el verbo, ¿no? Ese tipo de cosas, un copista podría tender a normalizarlo.
Uh-huh.
Pero como es un texto sagrado, no se puede hacer, ¿no? Entonces, mediante este sistema, se pone un círculo pequeño encima de la palabra, que de alguna manera nos diría, ojo, vete al texto, vete al margen. Entonces, en el margen encontramos en una letra muy, 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 muy pequeña y escrito mediante abreviaturas, pues información del tipo, esta palabra se escribe tres veces así.
Ajá.
Se preserva la excepcionalidad con el objeto de no cambiar y de promover la transmisión inalterable del texto.
Y aparte supongo que de esa manera también se genera toda una literatura que justifica eso que aparentemente son errores como algo intencionado y que tiene un mensaje, ¿no?
Bueno, por eso, y también llegué a eso en mi tesis, porque en el Midrash y en la literatura rabínica encontramos ese tipo de interpretaciones.
Uh-huh.
En el que se dice el texto está escrito así, ¿no? Aunque uh-huh. se lee de otra manera, por ejemplo. Entonces, si se sigue lo que la forma leída o la forma escrita, dependiendo de qué forma se siga, se saca una interpretación u otra, por ejemplo.
Claro. Bueno, es algo muy sorprendente porque incluso este tipo de llamémoslo, no sé si especulaciones científicas o cómo llamarlas, yo creo que incluso trascienden el propio idioma. Te voy a dar un ejemplo porque seguramente lo conocerás, que en la tradición sefardí, en vez de decir Dios, se dice Dio, por evitar la S que daría una sensación de pluralidad, que va en contra del propio principio de unicidad, uh-huh. ¿no? Y en hebreo está este conflicto con la palabra Elohim, que es una palabra que supuestamente está en plural.
Sí.
Pero me imagino que habrán hecho muchísimas notas de Mesorá, explicando por qué se utiliza el plural, ¿no?
No, por eso te quería preguntar primero por qué mencionabas especulación, porque en el fondo la masora sí que es muy textual, entonces no hay lugar para el comentario en general.
Ajá.
O sea, simplemente la noticia es del tipo, esta palabra aparece escrita de esta forma tres veces.
Ajá.
El comentario surge a raíz de que esa palabra suele aparecer normalmente escrita de otra manera.
Pero no es una interpretación filosófica,
no.
¿Por qué?
No, la interpretación encontraríamos la relación entre las dos un poco en la literatura rabínica, en los Midrashim y en el Talmud.
Uh-huh.
Pero lo que es en el cuerpo de la masora que acompaña al texto bíblico hebreo, no.
No. Y A ver,
cuando... Porque nos da también información sobre el sentido de la palabra.
Ajá.
Esta palabra es nombre de ciudad en dos ocasiones, nombre propio en dos y un nombre común tres veces.
Uh-huh. Ese tipo de información.
Ese tipo de información, pero sin por qué está escrito, ese tipo de interpretación ya está fuera, digamos, del campo de la masora.
Uh-huh. Bueno, igual también mi pregunta va a estar entonces fuera del campo de la masora, pero no sé si podrás respondérmela. Cuando se trata de buscar las explicaciones, más allá del el aspecto técnico que señalábamos, cuando se trata de hurgar en la lógica del porqué, pues ahí hay un límite bastante difícil de ver entre la ciencia y el misticismo, porque estoy pensando en los cabalistas que buscan también en estas mismas conjunciones de letras y de palabras pues un mensaje oculto, ¿no?
Claro, es cierto que digamos de alguna manera estarían los dos aspectos unidos, ¿no? Y sobre todo que la finalidad de estos textos es una tiene una función religiosa. Uh-huh. Pero en cuanto a la metodología, que además es una metodología y unas reglas enunciadas en se supone, no se sabe exactamente cuándo, pero por en cuando aparece en la literatura rabínica, ahí sí que hay un cierto intento de acotar de alguna manera la interpretación. O sea, todo vale, pero no de cualquier manera, por decirlo de alguna manera.
Uh-huh.
Entonces, en estas colecciones de reglas, aunque luego en la aplicación hay variaciones, cambios de fórmula, porque de hecho existen algunas veces cuando es explícita es fácil de identificar la regla porque tiene una fórmula típica.
Uh-huh.
Y en estas colecciones de las reglas tradicionales se dice un poco, se describe cómo es el funcionamiento de la regla. Entonces se hacen deducciones por analogía y para ello necesitas que la palabra aparezca en dos versículos y entonces si aparece la misma palabra, pues es posible aplicar el sentido que esa palabra tiene en un versículo al otro versículo.
Ajá.
Aunque esté en un libro diferente.
Uh-huh.
O sea, que en ese sentido, es lo que a mí me resulta interesante, el sistema que se creó para la interpretación del texto, ¿no?
Uh-huh. Ahora, esto que estabas hablando de la escuela de los masoréticos en general, toda esta literatura rabínica medieval tuvo unos centros de actuación más importantes que otros, ¿no? Y algunos en sitios que pueden sorprender porque no eran los más poblados del mundo. Estoy pensando, por ejemplo, en Tiberíades en el siglo X-XI, ¿no?
Sí, bueno, yo no se sabe muy bien, la verdad, que sobre los masoretas, cuándo surge la masora, el por qué. Tenemos pocos datos, ¿no?
Uh-huh.
Pocos datos, entonces no sabemos muy bien, se suele estipular la aparición de la masora en torno al siglo VI. Conocemos algunos textos en los que aparecen cadenas y nombres de masoretas, pero normalmente la masora es anónima. El masoreta que puso las notas no dijo yo tal he hecho la masora, ¿no? Eso aparece... Posteriormente encontramos algunos casos ya pues en el siglo XIII, etcétera, ¿no? Pero no en los códices bíblicos más importantes tiberienses, donde en alguna ocasión se menciona muy esporádicamente algún nombre o cosas tan generales como los hombres de la asamblea, ¿no? O sea, que no se sabe muy bien quiénes son, qué grupo... Y sí, se suele localizar, pero sobre todo por la procedencia de los manuscritos y también, bueno, pues por los masoretas más conocidos, pero que ya están al final de la época, digamos, de la masora tal y como se entiende, aunque posteriormente se continúa, pues que son de la familia Ben Asher.
Ajá. Pero en principio no estaban situados estas escuelas en los sitios donde había una mayoría judía en ese momento, como podía ser, corrígeme, porque en esa época, en la Alta Edad Media, estarían en Babilonia y después en Sefarad, en España, ¿no?
Bueno, yo lo que trabajo más es hasta el siglo XI. O sea, también hemos trabajado ya en la Masora de algún códice sefardí, que según su colofón fue vendido en Toledo en 1280, y hemos trabajado sobre esa Masora, en leerla, editarla, etcétera. Pero cuando hablamos de los masoretas y lo que se sabe algo más, y en lo que más he trabajado, es hasta el siglo XI.
Otra pregunta, porque tiene que ver con esto, porque esta misma gente son los que desarrollaron los puntitos de las letras hebreas que hacen que se pronuncie de determinada manera, se lea, se pronuncie, y también los neumas o los signos para que se entone la lectura bíblica, ¿no? Todo esto, el sistema del Nikud y el sistema de los Tamei Mikra también proceden de esta misma zona. Y a mí, también por la época y también por esta confluencia de tradiciones de lectura y de liturgia, a mí se me resulta muy similar a la reforma, por ejemplo, en el mundo católico, de la reforma gregoriana, ¿no? Te he llevado muy lejos.
Pues sí, la verdad no lo había ni siquiera pensado, ¿no? Porque además es poco, o sea, se les atribuye a ellos la inclusión de los Nikud y de los Tamim, pero no se sabe ni siquiera, y hay una discusión, cuándo se introducen.
Claro.
Porque los testimonios, siempre tenemos que tener en cuenta que los testimonios que tenemos, si exceptuamos los manuscritos del Mar Muerto, que nos situarían en el siglo, como muy tarde, en el siglo primero de la Era Común, pues luego lo siguiente que tenemos en cuanto al texto bíblico se refiere es del siglo X. Entonces, claro, tenemos ahí un gran espacio de tiempo en el que hay muchas teorías, y que el desarrollo del texto bíblico hebreo en todos estos siglos, pues se va sobre todo elaborando en función de el texto bíblico que aparece reflejado en estos manuscritos de Qumran.
Claro. Bueno.
Entonces, claro, hacer... No se sabe bien qué ocurrió. Yo tengo mis teorías, ¿no? Pero bueno.
Bueno.
Como me mueven en nivel científico.
Yo te voy a sacar del jardín con una pregunta mucho más sencilla. ¿Cómo,
a ver si es verdad?
No, esta es sencilla. ¿Cómo llegaste a interesarte tú por un tema tan... vamos a ver, tú eres española, no eres judía, y de pronto te metes en un berenjenal, como se dice comúnmente, de una cosa rarísima, ¿no? La literatura rabínica medieval, con unos temas bastante difíciles de entender.
Bueno, pues no sé, yo creo que en estas cosas siempre tiene que ver un poco con... Con las cosas que te van apareciendo en ese transcurso, ¿no? Si igual que yo había llegado a estudiar filología hebrea, pues porque me gustaba la historia y leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial aparecían los judíos, todo esto cuando estaba en el instituto, y yo no sabía mucho del pueblo judío, etcétera, y me interesó, y por ello terminé estudiando filología semítica en aquel entonces, y luego la especialidad de hebreo, pues... realmente lo que me fascinó cuando dábamos la asignatura tanto de hebreo, del hebreo misnaico, que es una de sus denominaciones, o sea, un poco el hebreo que aparece en la literatura rabínica del judaísmo clásico, no la medieval, que yo no trabajo tanto sobre ello, o sea, yo me quedo más o menos en el siglo VIII, en esa producción realizada hasta ese momento, pues a mí realmente es que la literatura, los midrashim me parecían tan divertidos. todas esas disquisiciones y cómo se interpreta, realmente me parecía divertido e ingenioso, ¿no? Yo una vez di una conferencia que titulé El ingenio interpretativo de los rabinos. A mí me parece fascinante cómo son capaces de encontrar esos sentidos al texto y qué sentidos le encuentran, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, estoy recordando por qué crea Dios a la mujer de la costilla, ¿no? Uh-huh. Pues porque si la hubiese creado de cualquier otra parte del cuerpo podría tener una connotación negativa, ¿no? Si de la cabeza altanera, si de la boca pues charlatana, si del oído cotilla. Uh-huh. Entonces pues le decide crearla de la costilla para no darle ninguna de esas cualidades, aunque luego la mujer termina en eso, ¿no? Pero y ese tipo de interpretaciones, no sé, me parecía muy ingenioso y entonces, bueno, pues decidí hacer la tesis en sobre eso, sobre y bueno, pues dentro de eso estaban las reglas de interpretación. Nunca se había analizado sistemáticamente una obra completa y por eso pues analicé Génesis Rabá. Y luego dio la casualidad de que realicé mi tesis doctoral con una beca de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde estaba el grupo especialista en Masora, en España, y bueno, uno de los pocos del mundo, porque somos muy pocos los que nos dedicamos a estudiar la Masora. Entonces asistí a un curso de Masora. Gracias a eso, cuando volví a Midrash a seguir analizando mis reglas, me di cuenta que había cosas que se parecían a la Masora y que interpretaban la forma escrita del texto. Uh-huh. Y entonces lo analicé en el Midrash y así casi casualidades, diría yo.
¿Y tienes hoy en día alumnos más allá de algunos que tienen que recibir algún semestre? ¿Tienes ya gente que se está formando en esta especialidad?
No, desgraciadamente la Masora no se imparte en la universidad y, bueno, algunos cursos de posgrado del CSIC sí que hemos dado sobre Masora y he de decir que pese a la especificidad del tema, uh-huh, y la poca gente que en España estudia filología hebrea, pues siempre hemos tenido bastantes alumnos, bastante me refiero a que el primer año que hicimos el curso hubo 8 alumnos. Para nosotros eso era casi, no digo que supera los que nos dedicamos a nivel mundial a Masora, pero casi. Entonces, estaba bien y por suerte, bueno, pues el año pasado tuve una alumna que obtuvo una beca de introducción a la investigación que convoca el CSIC y estaba interesada en la Masora y, bueno, pues estuvimos trabajando juntas para sobre la Masora, o sea que bueno.
Bueno, por lo menos ya hay alguien más en el camino de este camino tan arduo que has elegido, tan apasionante como tú lo describías, como difícil y por eso tan un poco solitario, ¿no? Como contabas que erais tan poquitos en el mundo dedicados a esto. Bueno, Elvira Martín Contreras, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos contagiado un poco de esa pasión por esos estudios de literatura rabínica. Te damos la enhorabuena por ello y aquí seguiremos entrevistando a más compañeros tuyos del mundo académico en Univers Farad.